Radio Martí presenta Deportes y Más con Rafael García Toledo.
Hoy en Deportes y Más tenemos de visita a Iván García.
El 20 de mayo de 1985, Radio Martí salía al aire para informar a los cubanos y llevar a cada hogar de la isla un mensaje de esperanza y libertad.
Quería felicitarlo y que Dios le dé 200 años de vida.
Tenemos aquí un club de oyentes actualmente en vivo de Radio Martí.
Que lo está escuchando Cuba entera.
El presidente del comité y hoy está la novela.
Porque la radio de todos los cubanos y del mundo.
Radio Martí para mí es lo máximo siempre, toda mi vida ha sido.
La internet que a nosotros nos prohíbe la tiranía capricha.
Muchas personas que oyen Radio Martí por la inmediatez de tus noticias.
Gracias a ustedes que nos permiten expresarnos y que alguien nos pueda escuchar.
Son la alternativa a todo el sistema radial oficialista.
Radio Martí, por el derecho de todo hombre a ser libre, a recibir información y diseminarla, a buscar su verdad y enarbolarla en medio de otros hombres que se la respetan. Radio Martí, 31 años contigo. Estás escuchando Deportes y Más con Rafael García Toledo.
Los oyentes de Radio Martí conocen bien a Iván García. Lo escuchan frecuentemente hablando sobre la problemática de Cuba en otros espacios de nuestra emisora. Y hoy con Iván vamos a conversar sobre deportes. Hola, Iván.
Hola, bueno, a ti, Rafael, a los oyentes. ¿Cómo están ustedes por allá?
Muy bien, muy bien. Muy bien. Sé que estuviste antes del programa hablando con nuestro productor y director, Héctor Carrillo. Empezaron hablando de pelota y terminaron hablando de fútbol. ¿Okay? Y como dice, yo estoy recién llegado al programa, porque ustedes llevan hablando rato, ¿no? O sea que esto es para seguir la conversación esto, que tuviste con Héctor. Y me contaba esto, que habían discutido lo que es más o menos el asunto del béisbol que se ha ido apagando en nuestro país y el surgimiento del fútbol, quizás en cierta modo auspiciado de modo oficial o por lo menos dejado que sea así. ¿Qué podemos hablar de eso?
Bueno, tú sabes que la historia es larga. El fútbol aquí siempre estaba subyacente, ¿no? El béisbol, ya cuando la guerra de independencia siempre se utilizó como una cosa modernista, ¿no? Como algo para un poco enfrentar un poco, bueno, tanto la corrida de toros como el fútbol, ¿no? Que es un deporte netamente europeo y sobre todo se practicaba mucho en España.
Sí.
Pues yo he leído que en la década del 30 del siglo pasado, 1920 y tanto, 30, el béisbol tuvo mucho, el fútbol, disculpa, tuvo mucha voz en Cuba. Bueno, fue la etapa que incluso Cuba llegó a clasificar para un campeonato mundial.
Sí, señor.
Y cuando después, a partir después que se organiza la liga, porque hubieron dos ligas, bueno, la tropical, la otra, que la liga profesional, que cuando se inaugura el latinoamericano, bueno, el béisbol retoma esa fuerza que siempre ha tenido en Cuba, igual que el boxeo incluso.
Sí.
Bueno, al triunfo de la revolución pasó eso, es decir, cuando llegó Fidel Castro en el 59, el realmente los dos deportes rey eran y siguen siendo el boxeo y el béisbol, ¿no?
Siempre fue eso.
Y después el boxeo.
Sí.
Pero ¿qué sucede? Yo creo que el antecedente que marca, sobre todo el despegue, el interés, porque es que hay, y esto después te puedo explicar a grandes rasgos, fue a finales de los 80, Joao Avelange, el brasileño que estaba frente a la FIFA,
sí.
Le da a Cuba un trato especial, es decir, un presupuesto que le dan anualmente para desarrollar el fútbol, gol por Cuba, algo así, no sé cómo se llamaba, de $1,000,000+.
Me acuerdo de eso, yo conocí a Avelange bastante bien. Después se complicó su vida porque entró en problemas de corrupción y eso lo sacaron del ring.
Y entonces recuerdo que ya para anteriormente los juegos la Copa Mundial del 82 aquí se transmitió en vivo, la de 78 algunos partidos, la que fue con Videla cuando estaba en Argentina,
sí.
Estaba Videla en el poder, pero la 82 se transmitió y bueno, ya consecutivamente la del 86 y la que fue la que era Gran Copa Maradona, y la en México, la del 90 también, bueno, todas que después se han ido. Pero ya a partir de esa etapa empiezan también a transmitirse, dos, tres años después, algunos resúmenes noticiosos en la radio y diferido. La televisión tenía dos espacios, gol latino, que era de fútbol aquí de Sudamérica, de las ligas sudamericanas, y una vez a la semana se transmitía el partido de la Liga Europea, ¿no? pero ya bueno, la apoteosis realmente vino ahora en este siglo, en el 2000 y tanto, donde creo que es uno de los pocos países incluso del mundo, puedo hablarte, que la Liga Española se transmite en vivo, sí, los partidos de Real Madrid y el Barcelona, público, por decirlo, la televisora pública, porque bueno, no, cualquier otro país se transmite, pero que es por pago o por otro tipo de televisoras privadas.
Por cable o algo de eso.
Claro, y se transmite también en vivo, inclusive el partido de la Bundesliga, sobre todo los partidos del Bayern Múnich y Borussia Dortmund, que son dos. Y ya sí, las ligas inglesas y eso son menos, pero sobre todo la española se sigue mucho aquí. ¿Qué ha pasado con esto? Bueno, aquí hay, no sé, un 30% de la población, probablemente más, que son descendientes de españoles, ¿no?
Sí.
Que esto ha degenerado ha generado dos bandos, ¿no? Los culés, es decir, los barcelonistas y los azulgranas y los merengues, los madridistas.
Sí, con el mismo
ímpetu. Y hay peñas y todo, inclusive avaladas y todo por los propios clubes allá, por el Barcelona y el Real Madrid. Y por tanto es pasión. Aquí el último encuentro de este clásico del Barcelona y el Madrid hace pocos días, con aquella actuación estupenda esta de Messi, pues imagínate tú, fue delirio, ¿no? Y entonces a veces el fanatismo también no llega al nivel de los hooligans ni los tifosos italianos, no sé.
Un problema de carácter
pero
también.
Sí, a veces las cosas van, pues, van un poco de rosca, ¿no? Pero no, sí, ya te digo, ha calado mucho el fútbol. Y yo le decía esto, y bueno, le digo a los oyentes y a ti, es que desde, yo te digo, entre 15, es decir, hace 10 años, y han habido estudios de esto incluso, no se ha publicado, pero desde los 15, es decir, entre los 13, estamos hablando del sexo masculino, a sí, los 35, la mayoría, es decir, los seguidores de fútbol superan al mejor como en un 15, un 25%.
Wow.
Bueno. Incluso, pero cuando vamos a los dos, es decir, las mujeres, por ejemplo, aquí no nunca fueron muy seguidoras del béisbol, pero ahora menos todavía, ¿no?
Sí.
Claro, está el gancho este de también el morbo que lleva la competencia, la rivalidad que tienen Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, ¿no?
Sí, eso ha levantado tremendamente.
Eso también arrastra mucho sí, público.
Claro. Mira, Iván, tú eres joven como la mayoría del pueblo en comparación conmigo ya. Pero fíjate, bueno, te voy a hacer un poquitico de historia que tú conoces y parte, pues, con los oyentes. Claro, el fútbol era el deporte en Cuba de la colonia, no hay duda de eso. Y el béisbol se convirtió bastante en un deporte subversivo, que se usaba inclusive para recaudar dinero para la causa de la independencia. Y inclusive tenemos grandes jugadores de béisbol, los mejores que teníamos, que eran activos en la lucha por la independencia, en el caso de Emilio Saborín, que terminó preso en una cárcel en África, en Ceuta, esto condenado precisamente por sus actividades. Cuando viene la época de la independencia, pues claro, hay una influencia también americana tremenda, regresaron muchos exilados, en la misma situación que tenemos ahora, que miles y miles y miles de cubanos fuera, bueno, cuando aquello era la misma cosa, y el béisbol se destapó. Ahora, en los años 50 hubo un fenómeno, se jugaba bastante fútbol en Cuba, los dos fútbol, por cierto, se jugaba el balompié, el fútbol que estamos hablando, y se jugó el fútbol americano muy fuerte también. Inclusive había competencia, ball, como le dicen aquí, entre universidades de Cuba, La Habana, Villanueva, etcétera, equipos como los equipos de Havana Yacht Club, el Billmore, etcétera. Estoy hablando del fútbol americano y universidades americanas. Pero el fútbol balompié tomó bastante auge en esa época y pasaba un fenómeno, que en Cuba había televisión, ¿ok? Y siendo Cuba el segundo país del mundo con televisión después de Estados Unidos, y se demoró bastante tiempo otros países en que se jugara fútbol para poner televisión, Cuba por varios años fue el único lugar del mundo que transmitía los fines de semana fútbol nacional, o sea, fútbol doméstico, por televisión. Manera tenía eso, por simplemente tenían fútbol pero no tenían televisión. O sea, y eso se veía mucho. En lo que era el centro asturiano contra el Cubanaleco, contra lo que era el centro español, etcétera, casi todo con un matiz bastante español, ¿no? Y muchas veces engrosado por jugadores españoles que iban a Cuba, pero muchos eran allí nativos. Y entonces eso pues decayó. Después del 59 ya el béisbol estaba tan enraizado y estábamos trabajando para tener un equipo de grandes ligas, porque la primera ampliación de las grandes ligas de béisbol, el programa era hacerlo en La Habana. Por eso se construyó ese estadio del Cerro con especificaciones de grandes ligas, y en la mayoría de los casos era más moderno el estadio y en aquella época, ¿no?, que la mayoría de los estadios de grandes ligas. Y teníamos otra cosa muy interesante, que era un arma, que el peso y el dólar era lo mismo, o sea que podían pagar a los peloteros que vinieron. O sea que el auge era para la pelota. De ahí para acá, bueno, pasó lo que todo el mundo ya sabe, porque son contemporáneos con ustedes. Y ahora está levantando la oreja otra vez el fútbol, que no hay duda que es el deporte más popular del mundo, porque tú agarras a 22 muchachos con una pelota de 99 centavos, juegan todos, ¿te das cuenta? Es bastante asequible. Y la pelota, si no la tienes en 99 centavos, la fabricas de papel, lo que sea, donde quieras juega, en la calle. Es un deporte que muy flexible en ese sentido, y no hay duda que tiene más fanaticada que ningún otro deporte en todo el mundo, con distintos caracteres. En algunos lugares esa pasión de fanatismo pues se convierte en problema de violencia, ¿no? Pero no creo que el cubano esté en esa, eso no es lo de nosotros, ¿no? Nosotros vamos a la cosa deportiva a divertirnos, no a pelear.
No, todavía aquí la mayoría de la gente, por supuesto. Yo vi, por ejemplo, el partido del billete del Atlético y el Real, ahora en la Champions, en una casa que alquilan, que cobran a el equivalente más o menos de a $1 la entrada y sí. El cerveza, ¿no? Y normalmente la gente se la pasa bien, ¿no?
Sí, claro.
Pero claro, ¿qué sucede? Por ejemplo, en el caso del fútbol, porque es que después de Fidel Castro, por ejemplo, si Cuba siempre era más deporte, sobre todo lo más fuerte era el ajedrez, el béisbol y el boxeo, pero bueno, se practicaba también por los ajedrez. Bueno, tuvimos un campeón mundial, sí. También el baloncesto, lo que tú me hablabas, el fútbol rugby, el fútbol americano, mejor dicho, la liga universitaria era muy fuerte también. Después de la llegada de Fidel Castro, bueno, como la autocracia del Dolido, por aquella cosa de intentar demostrar la superioridad de un régimen comunista, se diversificaron una serie de deportes con la colaboración de entrenadores que venían de Rusia y del país de Europa del Este, de Europa comunista. Y entonces también, pues, por ejemplo, se desarrolló el polo acuático, el baloncesto, el voleibol, bueno, digamos, a ser tres veces campeón mundial seguido, ¿no?, femenino.
Sí.
Pero ya esos deportes han perdido fuerza, la mayoría. Es decir, los deportes colectivos, bueno, de hecho, ya en la última Olimpiada, solamente en el voleibol de playa Cuba llegó un equipo, una pareja.
Sí.
Y entonces, ¿qué sucede? El béisbol sí se mantenía. Claro, el béisbol está compitiendo en desventaja. Yo no soy un purista, yo soy un amante del béisbol, pero furibundo también amante del fútbol. Mi equipo es Real Madrid, por ejemplo. Pero ¿en qué sucede con el béisbol? Que está compitiendo en desventaja porque es que se pone en la televisión lo mejor del fútbol. Las mejores ligas, es decir, la liga inglesa, que a pesar que la Champions hace un papelazo, pues bueno, tú sabes que es muy competitiva.
Sí, claro.
Y la liga española, sobre todo, pero no se pone lo mejor del béisbol. Es decir, los juegos, por ejemplo, que pasa la televisión de la MLB, que es que no pasa, no hay un circuito tan amplio en el béisbol, porque a pesar que de España juegan en la liga japonesa, se pone a través de algún que otro partido, pero no tienen ese gancho. Sí, y muchos cubanos sí siguen de una forma u otra la MLB, pero no se ponen los partidos, sobre todo se ponen la menor cantidad de partidos una vez a la semana nada más diferido, y no se ponen casi ningún partido donde juegan los cubanos. Es decir, por ejemplo, hace poco transmitieron diferido un equipo de los Azulejos donde está Kendrick,
sí.
Pero muy pocas veces se no se lleva las estadísticas el día a día del rendimiento de los peloteros cubanos, bueno, de cuánto batió Yulies Kiburriel ahora con los Astros, qué sucedió con Yasmani Tomás, en fin, eso no se lleva en la prensa nacional, ¿tú me entiendes? La habilidad sí, pero tú sabes que aquí una hora de internet cuesta unos 50 y una serie de sitios que claro. Sí lo llevan, pero que no está al alcance de todos aquí en Cuba, ¿no?
Sí, tenemos peñas en todo el país que le mandamos todas las estadísticas, todos los números, y por el programa que tenemos diario, el Duro y Sin Guante, pues damos todos los juegos y noticieros, etcétera, para tenerlos informados, porque no se reto a la gente, los oyentes nosotros sí saben lo que está pasando en Grandes Ligas porque nosotros hablamos de eso constantemente, ¿no? Pero lo tienen evidentemente que la han echado, como diríamos, la vieja guardia, la han echado bola negra al béisbol.
Claro, ¿y qué pasa? Que está compitiendo lo mejor de la élite de clubes, de los mejores clubes, claro, del mundo, con un béisbol que es el que si se pasa por eso para mí, porque estaba viendo el Sub-23 de muy mala calidad, o la Serie Nacional, que ha perdido mucho prestigio porque es que se han manchado desde el 2000 a la fecha. Yo te puedo hablar que son casi 500, 600, y cuidado, me quede corto el golista.
Sí.
No solo se van los mejores, las grandes estrellas, también que se van los mejores, los mayores prospectos de edad, inclusive ya categoría cadete, categoría juveniles, ¿no? Sí. Entonces, eso ha menguado, por supuesto, la calidad de la pelota. Entonces, es con estadios donde los terrenos no están buenos, donde la televisión televisiva, las transmisiones no son de alta calidad. Cuando tú lo comparas con esos estadios de fútbol, que es un tapiz, con una televisión de transmisiones televisivas de primera calidad, pues entonces claro que el béisbol está también...
Naturalmente, el colorido, ¿no? Claro, el colorido que tiene un campo de fútbol moderno, con los uniformes de la gente, todas esas cosas, en realidad es un espectáculo tremendo, como cuando quieres destacarlo, ¿no? Así que eso también tiene un peso tremendo, ¿no? Pero bueno, aquí, no sé, como dice, como 500. Hay una cantidad, cada ratico sale un pelotero que nosotros nunca hemos oído hablar de ellos, como es natural, y de pronto dice, fulano de tal es el mejor prospecto que hay, y ese de dónde salió. Entonces un muchachito que tiene 18, 19 años, y que pero ya sale, ya salió, él dijo que no tengo nada que hacer aquí, ¿no? Y entre eso, como de costumbre, en Cuba salen unos peloteros tremendos. Es un problema que lo tenemos nosotros en el ADN, ¿no?
Pero mira, Rafael, cada vez menos. Por ejemplo, claro, ahora el último gran prospecto, Robert Luis Moirán, que creo que está para ser firmado por algún equipo, es sí, uno de los gran prospectos. Lázaro Armentero, que se fue con 14, 15 años nada más.
Sí.
Hay una serie de... Pero hay otros que no son ya sobrados. Es decir, cada vez más trabajoso, porque es que la pelota cubana está con el fondo de armario, porque cuando se van los mejores pitchers, los mejores jugadores de posición, eso no todos los días aparece un talento esto de tanta fuerza, ¿no?
No, y se han dado cuenta, porque aquí había una fiebre de los clubes, a lo mejor si no han oído el comentario. La gente pensaba que tenía un pelotero cubano, ya tenía, y le pagaba una cantidad de dinero del diablo, pero bueno, no todos son tan buenos, desgraciadamente.
No, claro, pero por ejemplo, el caso de Roné Castillo, que yo creo que estuvo sobrevalorado. Yo no creo que Roné Castillo cueste 72,5 millones de dólares.
Exactamente, y no, eso fue un escache total, ¿ok?
Felicidades por él, ¿no?
Claro, no, él salió ganando.
Le aconsejaría, Rafael, a los ojeadores, en un futuro, yo creo que ya aquí a la vuelta de 3, 4 años, creo que inclusive antes, ya yo creo que va a haber un pacto con la MLB. Yo creo que Cuba, no hay otra, una forma u otra va a aumentar la democracia. Pero los goleadores aquí, cuando los peloteros hay que verlo todo, de las categorías pequeñas. Yo ahora no precisamente ya no puedo escribir de deporte. Bueno, estoy escribiendo en Diario de las Américas de temas políticos, sociales. Sí. Pues mi pasión es el deporte. Y entonces hay que seguirlo desde esas categorías. Y el que brille en las categorías, de por ejemplo, infantiles, 13, 14, que es como se divide aquí, 15, 16 juveniles.
Sí.
Y haga equipos nacionales. Esos son los buenos. Ya los demás, olvídate.
Sí.
Si no entregaste equipo nacional, entonces Roné Castillo nunca fue gran cosa en esas categorías.
Claro, eso es lo que pasa. Mira, la semana pasada o antepasada dejaron libre, como se dice aquí, a Leonis Martín. Entonces nosotros eso consideramos el dejar libre, eso es un eufemismo anglosajón, ¿no? Y te votaron.
Sí,
entonces nosotros dijimos, bueno, porque tienen que decir dejar libre, lo votaron. Bueno, pues la gente de Santa Clara escribieron insultándonos. Ustedes no tienen corazón.
No, mira.
Yo dije, bueno, ¿por qué lo sacaron? Guajiro Peña dijo, bueno, ¿por qué lo sacaron? Digo, porque está batiendo 198. Esto es un negocio, dense cuenta. Él es un empleado de una compañía que le pagan 4 millones de dólares y tiene, claro, una inversión. Y si no hay resultado, tienen que poner a otro individuo. Ahí no hay vuelta. Uno quisiera que todos los cubanos que vinieran triunfaran. Pero también yo me doy cuenta que la gente en Cuba no está acostumbrada a la crítica, que no se puede decir las cosas. Y yo traté de explicarle, le dije, nosotros decimos las cosas como las vemos. Nosotros no tenemos ningún tipo de que nos censure nadie, ni nada de eso, para eso vivimos en un país libre. Y si yo tengo una compañía de lo que sea, y tengo un empleado que no me rinde, tengo que decirle, mira, estás perjudicando a todo el mundo.
Claro, ¿okay? Es lógico.
Y eso no importa si eres pelotero, eres pintor o eres carpintero, es la misma cosa. Okay, eso allá, eso les molestó a ellos tremendamente, ¿no?
Pero no, bueno. Mira, tú sabes lo que pasa en Cuba, Rafael, que yo esto lo he ido aprendiendo el camino. Aquí hay una serie de periodistas, inclusive algunos oficiales que escriben en algunos sitios con seudónimo, que uno viene siguiendo estas estadísticas de la sabermetría y tú te das cuenta. Leonel sí. Martín siempre tuvo muchos problemas con decirle, con el tacto, se puncha mucho, le da muchas bolas malas. Sí. Pero es un guante de primera, pero hay que batear.
Sí.
Y también un buen robot de base, pero acuérdate que ese es un béisbol muy superior, ¿no?
Claro.
Entonces, mirando eso, por ejemplo, se sabe, por ejemplo, que yo sabía que José Darío Labreva ya va a tener buenas temporadas, que Puy, cuando el carácter, toda una serie, porque son materias de lanzamientos de zonas estas bajas, difíciles, complejas, va a tener menos rendimiento. Hay otros peloteros como Yasmán y Tomás, que a mí me ha asombrado, que ha tenido se ha adaptado, ¿no? Y el otro, Julián Quiguré, que sí se fue viejo, pero que técnicamente y exponencialmente era mejor, libra por libra, el mejor pelotero cubano. Que todo
sí, claro, juntos. Claro, eso va a dar resultado, no se sabe por cuánto tiempo, porque ya tiene unos añitos, claro, pero va a dar resultado. No, pero,
sí, y se nota, sí. Uno ve que se entera que llegó, el año pasado tuvo una temporada, una mitad de temporada buena, y ya este año empezó flojo al bate, pero ya anda a los tres y tanto, y sí. Con una responsabilidad ofensiva, ¿no? En los Astros.
Claro, está bien.
Como decimos en Cuba, oye, lo bueno, eso no, aquí los fanáticos, por ejemplo, defienden mucho un pelotero porque a veces son del barrio, son de la región, aquí hay una, sí. Un béisbol, bueno, no sé si tú recuerdas, que municipal, provincial, entonces, sí, claro. Pero oye, no, el problema es que eso es un negocio, eso no es un problema.
Naturalmente, es un negocio que están jugando mucho dinero, ¿te das cuenta? Entonces, ellos tienen que, olvídate, yo explico eso, como yo en realidad, yo como saben mis oyentes, yo no soy un hombre de radio, esta es la carrera después que yo me retiré, pero yo soy un hombre de negocio, eso es lo que he hecho siempre, yo lo veo desde ese punto de vista. La inversión tiene que tener un retorno, si no se acaba el juego.
Pues claro, hombre, tu negocio va a perder.
Exactamente, ahí no hay vuelta que darle, y esta gente que son los dueños de los equipos no han hecho dinero, pero idiota, ellos saben lo que tienen que hacer, y gracias a ellos tenemos equipos, es una cosa que no se puede resentir, esta gente ha invertido su dinero, y ellos no quieren perder el dinero. Entonces, los equipos funcionan precisamente por el capital de esa gente que lo arriesgan. Entonces, hay un empleado, sea pelotero, sea coach, o sea ejecutivo de la oficina, que no da resultado, tienen que sustituirlo, que eso no hay vuelta que dar.
Oye, Rafael, yo te voy a sugerir, no sé si yo tengo, bueno, a varios amigos jóvenes, pero que son especialistas en temas de deporte, un día algún programa, conocer las estructuras de los equipos de Grandes Ligas, porque bueno, yo que no la conozco, decirle cómo es que funciona todo esa andamiaje, qué es lo que hay detrás, ¿no?
Ajá.
Porque oye, hay una serie de ojeadores, de que hasta para, bueno, como dicen ustedes, de caos, ¿no?
Sí.
De personas, ¿cómo es que eso funciona eso realmente en okay. Una organización de Grandes Ligas?
Bueno, está bien, yo voy a conversar sobre esa parte. Ahora hay una parte interesante porque los Marlins lo están vendiendo, vamos a tratar el tema. Yo lo trato por arriba y te vamos a ver si hacemos un programa, a lo mejor lo hago contigo el programa. Eso es un tema para sentarse uno y conversar como una conferencia. Pero bueno, tú y yo podemos hacerlo.
Ahora, porque los fanáticos aquí no dominan eso que tú me hablas, que es muy interesante. Que claro. No, aquí los
bueno,
equipos no
vamos a hacer nadie. Vamos a hacer un programa tú y yo de eso en la próxima semana y vamos a basarnos en la venta de los Marlins que están haciendo ahora. Darry Jeter es uno de los que está metido, Jeff Buche está metido ahí, Tom Glavine, toda esa gente está en esa cosa. Oye, se nos acaba el tiempo, Iván, pero como de costumbre ha sido un tremendo placer hablar contigo. Esto no es trabajo en realidad conversar contigo, es muy agradable. ¿Okay?
Igualmente,
Rafael. Ok, nuestro ingeniero de sonido hoy es Emilio Cejas, importado directamente de Bolivia. Nuestro director y productor de siempre, Héctor Carrillo, les habló Rafael García Toledo.
Deportes y más.